en QPH Radio, Crónicas Serreñas, con Modesto Jiménez. Hay que estar en la onda positiva.
Saludos desde la isla del Meridiano. Hoy abordaremos la 15ª parte de la 15ª entrega de la serie titulada La misteriosa dehesa comunal de la isla del Hierro. Continuamos titulando la serie de esta manera, pese a que la trama argumental que seguimos en estos momentos se desarrolla fuera de este escenario geográfico, ya que el hilo conductor de la narración histórica es la imagen mariana de la patrona isleña que posee su recinto sacro en la dehesa. El capítulo de la presente audición lo hemos titulado Los relojes de la historia y del tiempo cronológico a partir de 1741 cuentan de cuatro en cuatro en la isla de El Hierro. En los audios precedentes narramos cómo la población decidió contar el tiempo de cuatro en cuatro años desde el 29 de enero de 1741, fecha de la rúbrica del documento del voto de la bajada cuatrienal de la Virgen de los Reyes. El primigenio camino de la Virgen era surcado de cuatro en cuatro solo por devotos peregrinos de la imagen mariana de los Reyes, ya que no estaba dividido en tramos con lindes definidos llamados raya, como se deduce de la lectura del documento del voto de la bajada cuatrienal de 29 de enero de 1741. En la falta de lluvia, respecto a este paraje, está a solo expensas de las nubes en cuya fatiga pusieron estos vecinos libradas todas sus esperanzas en el refugio de la sagrada imagen, suele conducirla a esta villa, y con culto de novenario y de otras deprecaciones, y porque en el presente, habiéndose pasado los meses de noviembre, diciembre y la mayor parte de este mes sin que las nubes nos proveyesen, se vio la patria en gravísimo conflicto que motivó a pasar la santa imagen a este pueblo. Cuatro décadas después, en 1785, en la 11ª edición votiva, el traslado de la efigie de la Virgen de la Dehesa a la villa capital todavía seguía sin estar formalmente conceptualizado ni ritualizado como hoy está concebido, como se desprende del diario de viaje a la isla del Hierro de Urtusáustegui. Pues la senda mariana, entre otros variados aspectos, aún no estaba dividida en rayas o límites territoriales. Eso sí, ya durante esta venida de la imagen, como apunta el ilustrado, se forman danzas delante de la efigie, que va en un sillón cubierto, con sus vueltas, avances y retiradas, y se profieren frecuentes gritos de alegría e hijijíes. Se realiza un descanso en la cumbre, en este caso de media hora en un lugar indeterminado en la fuente, y le tributan romances cantados por mujeres. Con el paso del tiempo, la bajada va enriqueciendo su ritualidad, conceptualizándola y reglamentándola en el código no escrito de las costumbres transmitidas. La génesis de las rayas del camino de la patrona insular y los rituales de entrega-recepción del sillón de viaje de la Virgen entre los pueblos en los citados lindes territoriales de la travesía de 28,686 kilómetros no están documentados, pero debieron de originarse después de 1785, bajada narrada por Urtusaustegui, y antes de 1869, año de la crónica de la primera bajada votiva de Andrés de Candelaria. Las narraciones de Candelaria, titulada Asuntos sobre la Santísima Virgen de los Reyes, se extiende desde el relato de la bajada extraordinaria de 1867, es decir, fuera del cómputo cuatrienal señalado en la escritura del voto del traslado mariano, hasta la votiva de 1889. En estas crónicas ya se aluden las jurisdicciones o pedanías que concurrían con sus santos patronales, bailarines e instrumentistas al traslado cuatrienal, y ya se citan o vislumbran los tramos en que estaba dividida la senda mariana. Sirva de paradigma a lo expresado este párrafo correspondiente a la bajada votiva de 1869. En esta bajada se ofrecieron algunas disputas entre los pedáneos respecto a la demarcación de jurisdicciones para bailar delante de la Virgen. Los de San Andrés, Asofa, pidieron al ayuntamiento que, siendo su demarcación desde las Asomadas hasta Tejehuete, era preferencia de ellos. Los tres alcaldes de Barlovento, en esos momentos, el Mocanal, Herece y las Montañetas, disputaban que a estas jurisdicciones debía corresponderles desde las cuatro esquinas o llano de San Andrés o de Don Tomás a Tejehuete. Debía corresponderle a ellos porque obtuvieran parte en los regocijos de todos los vecindarios deben a la Santa Imagen. Mas los de San Andrés protestaron y en ese estado quedaron las cosas. En la misma crónica de 1869, el beneficiado rector del templo matriz de Nuestra Señora de la Concepción en la villa manifiesta que, a pesar de la escasez de todo, pues ni en la dehesa ni en las fuentes había agua para los animales, todas las jurisdicciones sacaron la imagen de su santo patrono y hubieron regocijos como de costumbre. Referente a los asuntos de los pueblos, santos patronales y grupos de bailarines e instrumentistas de pito y tambor intervinientes en la celebración de la patrona insular dentro de unas rayas o límites precisos en el sendero mariano, no explicita nada más en la aludida narración, aunque las incógnitas planteadas las va despejando en las crónicas de 1870 y 1881. Primero determina los interrogantes de las jurisdicciones y grupos de danzantes y tocadores participantes en el relato de la bajada extraordinaria de 1870 al manifestar que se salió de la dehesa el 5 de mayo a las 8 menos cuarto. El camino estaba algo fresco y lloviznoso, hasta los pinos de Aijanique. Las jurisdicciones de Sabinosa, El Pinar, San Andrés, Barlovento y Villa salieron con la imagen de su patrono bailando. Y, en segundo lugar, despeja la incógnita de las imágenes de los santos titulares de los núcleos poblacionales concurrentes a la festividad mariana en la crónica del traslado votivo de 1881. Dice: vino la Santísima Virgen de los Reyes a esta villa el domingo 8 de mayo. Asistieron gran número de los habitantes de los respectivos pagos de la isla con la imagen de sus patronos: el apóstol San Simón, San Antonio Abad, San Andrés y San Pedro, príncipe de los apóstoles. De esta villa llevaron, no se especifica, pero se sobreentiende que a San Isidro Labrador hasta la Cruz de los Reyes. Si omitimos por ahora a Barlovento, delimitado en esos momentos en tres pedanías, el Mocanal, Herez y las Montañetas, como hemos citado, y a su santo patrono San Pedro, el camino de la Virgen, desde una bajada indeterminada, no documentada, después de 1785, es decir, desde la última noticiada por Urtusáustegui hasta la de 1869, estaba fragmentado en cuatro tramos separados por rayas que ocupaban por este orden los siguientes pueblos: Sabinosa, El Pinar, Asofa, aunque la demarcación estaba delimitada en dos jurisdicciones entonces, San Andrés e Isora. La senda y la única ermita discurría y se hallaba en la de San Andrés. Y, por último, la villa. En el capítulo de la próxima audición analizaremos la 16ª parte del tema titulado Los relojes de la historia y del tiempo cronológico, a partir de 1741, cuentan de cuatro en cuatro en la isla de El Hierro. En dicho episodio seguiremos abordando el fenómeno o proceso histórico de las rayas o límites territoriales que acontecen en el Camino de la Virgen. Adiós.